y Sergio, en esta puesta en escena un poco de los poderes políticos, locales y regionales, hemos querido invitar bueno, Freddy es político en potencia, ¿no? Freddy Anaya Martínez, que se habla mucho en la región. Recuerdo cuando en el año 98, en el gobierno de Cote, apareció Freddy Anaya como contralor del municipio, ¿no? 98 fue.
Sí, señor, 98. No
20 años.
existía la política.
Usted tiene 20 años en la vida política pública. Y bueno, estas semanas, bueno, Freddy Anaya cada semana está en el debate público, pero estas semanas que han pasado con especial significación por el debate en torno al plan de ordenamiento territorial Florida Blanca. Y pues hemos querido invitarlo para no solamente hablar con él sobre estos temas técnicos que a veces son muy farragosos, muy pesados, la gente poco los entiende, sino para hablar un poco sobre los escenarios de la política, del poder regional, la ciudad, la región, etcétera. Y bueno, y su trayectoria, que me parece que es muy sintomática de cómo ha sido la política en los últimos 20 años en la región. De Freddy Anaya, bueno, Julián Jiménez. Buenas, ¿cómo estás? Bien.
Buenos días, Julio, y a Freddy. Bienvenido por estar en este
Perfecto.
espacio.
Y gracias. ¿Y Sergio?
Sí, muy buenos días para todos los oyentes, y a usted, Julio, y a Julián, y pues obviamente a nuestro invitado, Freddy Antonio Anaya Martínez, un hombre muy importante del tema político, y en el cual pues hay mucha serie de cosas que se han venido hablando en estos días, sobre todo del plan de ordenamiento territorial, del tema de su esposa, de todo el proceso político que se está desarrollando en Santander, y el que viene para el año entrante.
Bueno, de Freddy Anaya se ha dicho de todo. Yo tengo la impresión que se le ha construido un mito, una mitología política en torno al nombre. Algunos le señalan que es un hombre muy poderoso en la política, pues acaba de elegir estuvo al frente de la elección de su esposa a la Cámara con una de las votaciones más grandes del país, ¿cierto?
Así es.
En la historia. Lo han acusado que mueve los hilos de los POTs del área metropolitana. Han dicho que es un hombre económicamente muy poderoso. E igualmente otros dicen que es un empresario muy exitoso. Los amigos de Freddy dicen que es un hombre amigo de los amigos, hombre sencillo. El alcalde de Bucaramanga lo ha acusado de una manera tenebrosa, le ha dicho de todo. Hay un mito político sobre Freddy Anaya y un poco qué más esta ocasión primaria para preguntarle qué hay de mito y qué hay en el mundo real de la vida y de la política, qué hay de mito en torno a lo que se dice y se ha dicho de usted, qué hay de mito y qué hay de realidad. Y de antemano le agradecemos, hombre, que nos haya aceptado la invitación en Torre Babel, aquí en la UIN. Bienvenido.
Muchas gracias, Julio, a Julián y a Sergio y a todos los oyentes. Pues a mí me causa a veces curiosidad todo lo que sí muchas veces se dicen. Es que yo puedo empezar por decir que eso ocurre cuando una persona de una condición normal, como soy yo, un hombre de provincia, que con mucho esfuerzo, con sacrificio, pero también con gran voluntad y férrea voluntad, he querido superarme. Y yo creo que lo he logrado y he hecho lo que pues un hombre normal tendría en su vida, tener aspiraciones, procurar conseguirlas. Creo que lo he hecho. Y lo que ocurre es que sí creo que alguien decía hace unos días, a Freddy no le perdonan que haya escalado y que no pueda entrar al club de los grandes o de los que conocen. Yo me he dedicado a estudiar, conozco muchos temas, profundizo en lo mismo y a lo que le puedo sacar provecho de manera práctica, como se debe hacer haciendo empresa, pues lo he hecho. Y entonces todos quieren que los que son políticos, Julio, no sean sino políticos. Y yo no pude tener esa condición, porque es que aquí hacen al revés. qué le dicen, y yo voy a hablar en este espacio muy de frente y diciendo cómo son las cosas en la vida real.
Pero por supuesto,
póngale cuidado, Julio. Usted le dice a los políticos de Santander, yo fui contralor de Bucaramanga, y quiero decirle que fui empresario antes de ser contralor de Bucaramanga.
O sea, usted llega a la política empresario.
Yo llegué a la política primero como haciendo la judicatura en la Contraloría de Santander. Luego fui a la Lotería de Santander como director comercial, fui subsecretario de la Asamblea. Y estando de subsecretario de la Asamblea, creé una empresita chiquitica. Se llamaba Milespor. Funcionaba en el barrio San Alonso. Le hacía prendas deportivas a los estudiantes, a los colegios y a los militares. Le vendíamos a los militares los arnés, las insignias, les bordábamos, le hacíamos, y con eso empecé la primera empresita. Entonces ahí yo empecé a mirar que yo no iba a vivir toda la vida del puesto público, que yo tenía que esforzarme y escalar y hacer empresa, y empecé con eso. Se llamaba Milespor. Pueden ir a la Cámara de Comercio.
Antes de ser contralor,
cuando llegué a la Contraloría, la clausuramos por un espacio para que no confundieran que yo tenía la Contraloría y que podía haber contratado con Milespor, y la parqueamos. Tenía una socia que se llamaba Sandra, una china, no recuerdo ni la apellido. Después creamos con mi esposa López Morales. Esa no es una empresa que tiene ni 5 años ni 6 años, tiene más de 15 años. Y llegué a la corporación, y pueden verificar mi paso por la corporación. Nunca, ni mientras estuve, ni 2 años después, esa empresa tuvo algún acceso al tema. Entonces, yo sí aprendí mucho de servicios públicos, me creo un gran conocedor de servicios públicos, del tema de residuos sólidos, del tema de agua potable, el tema de saneamiento básico, y sé bastante del tema. Y por eso nos dedicamos a esos temas, a los temas de acueductos, alcantarillados y saneamiento básico. Hasta el relleno sanitario del Amazonas lo hizo la empresa de mi familia. Entonces aquí creen que es que solamente tuvimos la posibilidad de contratar con la empresa de alcantarillado. No, es una empresa igual a todas. Entonces, cuando a mí me preguntan, Freddy, ¿usted de qué vive cuando no es empleado? Yo soy desempleado fui desempleado desde 2006, que me retiré, hasta hace 3 años, hasta el 2015, casi 9 años. Yo quisiera que ustedes le preguntaran a los políticos de qué viven cuando están desempleados.
Me hizo acordar de Rodolfo, porque Rodolfo vive preguntándole a todos los políticos y les averigua, ¿no? Ay, claro. No trabajan y tienen casa.
Claro. Nosotros tenemos empresas.
Y cuando usted fue candidato a la alcaldía en Vanguardia, a propósito de Vanguardia, yo hacía una crónica comparando los candidatos. Fernando Vargas, estaba usted y había quién era. Bueno. Yo decía que el candidato que más conocía la ciudad en ese momento era Fred Anaya, pero que no iba a ganar.
Y en este también, Julio.
Bueno, perfecto. Pero ¿de dónde se...? Si eso es así, yo por supuesto que es cierto. ¿Cómo, a qué atribuye que se le haya creado en algunos sectores de opinión una imagen de negociante, de politiquero, de hombre poderoso, que utilizó la CDMV, que construyó varias empresas de la familia y que direcciona contratos multimillonarios a los amigos, etcétera? ¿De dónde se crea esa imagen?
Mira, esa imagen se crea del ejercicio de la política. En esa campaña de la alcaldía a mí me hicieron muchísimo daño porque tenían que crearme una imagen, y ahí es donde manejan pues los medios y pagan los medios, y entonces crean el sofisma de que yo era el malo, supuestamente Fernando era el bueno, y Fernando era el empresario. Pues sí, yo soy un chiquitico al lado de Fernando.
Sí, claro.
Y al lado de muchos de acá que no han soportado. Mire, hace pocos años, no digamos que muchos, solamente las empresas constructoras grandes, aquí la gente no sabía ni qué era ordenamiento territorial. Pero la ciudad se ha venido desarrollando hace muchos años. Entonces, si usted mira a los grandes constructores, miren dónde tienen las tierras. Han creado bancos de tierras porque ellos que manejaban el área metropolitana y conocían cómo era el área, sabían para dónde iba la ciudad. Ellos, 5 o 10 años antes de que hicieran la vía, que antes que eran todas las curvas de Bucaramanga a Piedecuesta, ellos sabían que allá iba a haber la autopista. Ahí se adelantaron y fueron y adquirieron gran cantidad de predios.
Sin duda.
Con el paso del tiempo, con el paso de las redes, con el paso de la información, muchos fuimos aprendiendo y conociendo. Y yo sé hoy para dónde va la ciudad. Ay, si tuviera recursos, iba y compraba predios para dónde va la ciudad, que eso no es ningún delito.
Claro, ¿usted cree, que hay un tema como de prevención y como odio de clase?
Claro, pues lógico que sí. Es que aquí no pueden soportar que hayan nuevas figuras o nuevas personas que puedan emerger. Aquí creen que solamente podrán unos y ser unos solitos los que tienen derecho a tener muchas posibilidades y los otros no. Entonces, esos mitos se empezaron a creer cuando Freddy empezó a tener conocimiento. A mí me consultan todavía: Freddy, ¿cómo va a ser el anillo vial Piedecuesta Girón? Y yo le puedo asegurar que el 90% de la gente no sabe por dónde pasa. Yo más o menos sé por dónde pasa. Entonces, es un delito si usted va y compra hoy un predio antes de julio. No puede comprar un predio ya porque solamente pueden los constructores diga Vanguardia.
Entonces,
si yo voy y lo compro, ¡ay, es que Freddy se va a enriquecer porque ya sabe por! No, pues vayan, que eso es público. O sea, es que ahí es donde está lo que quieren colocarle de talanquera a la gente, con una doble moral totalmente absoluta.
Y nosotros, Julián, somos los santanderianos, tenemos una mentalidad muy excluyente y señalamos al otro, ¿no? Y hay cierto sentimiento aristocrático entre nosotros, ¿no? Y eso que acá no hay grandes riquezas ni hay grandes desarrollos económicos, pero nosotros en las mediciones de capital social, se han hecho tres en el país, Bucaramanga y el área metropolitana, ha ocupado los últimos lugares en capital social. El capital social se mide con una categoría que es la confianza. Confía usted en su familia, confía en sus vecinos, confía en las instituciones, confía en los demás. Nosotros ocupamos los últimos lugares. Nosotros discriminamos, ¿y de qué manera? Vea el mito venezolano. Julián.
Aprovechar la oportunidad para poder decir, usted es un hombre que hizo una afirmación en ese debate de Vanguardia y dijo que usted sí sabía del POT y de servicios públicos, y eso lo ha venido demostrando y además se le reconoce en eso. ¿Qué pasa con los servicios públicos del área metropolitana en este momento?
Mire, entonces ahí, ¿qué pasa? Y lo decía, Vanguardia Liberal ha venido haciendo una afirmación con el POT de Florida Blanca, en el que dice que los predios no podían pasar de rural a urbano, y que lo dicen unos expertos a los que yo también respeto. Pero el artículo 31 de la ley 388 del 97 simplemente dice que los predios, para pasar a tener la condición de urbanos, deben cumplir con el perímetro sanitario y que deben tener tres servicios primarios: energía, acueducto y alcantarillado. Yo invito a los medios, invito a los expertos a que vayan y verifiquen el perímetro, que además no lo dio ni el alcalde, ni el consejo, ni Freddy Anaya, ni la CDMB, ni el AMB. Lo dan las empresas de servicios públicos. Entonces, Ruitoque SP, que es una empresa de servicios públicos, es la que presta el servicio en toda la zona de Ruitoque, la que lo, y de alcantarillado. Vale, es que ahí es, y está bien la pregunta de Julio, para contarle un poquitico cómo son los servicios públicos, que la gente no los conoce. Entonces, allá ellos dan el perímetro y dijeron, hasta aquí está el tubo. Para que sea urbano, tiene que estar construido el tubo. No es que allá va a llegar el tubo de pronto, o que allá ya casi llega. Tiene que estar. Y lo que hizo Ruitoque SP fue decir hasta dónde llegaba el tubo. Y Ruitoque SP es el gran propietario de Urbanas y unos socios privados. Lógicamente allá están beneficiados los predios de Urbanas, pero ¿cómo no si son los dueños? Pues ellos llevan la red por donde están. Mire, ¿qué pasa con los servicios públicos? Hoy el alcalde de Bucaramanga ahora le da agua al que él quiere, no al que manda la ley. Mire, a Marval la tiene sin agua ahí en el cacique. Y tiene una gran pelea con Marval.
¿Por qué?
Porque los tiene supuestamente perseguidos porque les quiere cobrar, entiendo, unas sesiones y por unas obras del cacique, y le dio la orden a la gerente del acueducto que si le da agua a Marval, la bota. Es lo que todos sabemos. Entonces, a otros constructores como a Pravic en Provenza no les da agua. ¿Y por qué no les da agua? Yo sí creo que aquí le falta a los constructores, que hay una superintendencia de servicios públicos y hay unos medios que lo obligan a entregar los
servicios. Sí, el alcalde no puede hacer eso, Manuel. Bueno, Rodolfo tiene un estilo de manejar la alcaldía como su empresa privada, ¿no?
Yo no puedo manejar.
No, para nada.
Él cree que hace lo bien. Bueno, entonces póngale cuidado. Entonces, el acueducto presta el servicio de acueducto. Ellos dan el perímetro del acueducto. Ruitoque Bajo, en Florida Blanca, allá llega el servicio del acueducto de Bucaramanga. Y hay red hasta La Hormiga. Ustedes saben que en La Hormiga hay agua de Bucaramanga. Sin embargo, no les quisieron dar perímetro para el POT de Florida Blanca. Lo que no hay ahí tampoco sí es alcantarillado. Para que haya alcantarillado tienen que bajar un colector a Aranzoque para poderse conectar. Ruitoque SP, ¿a quién le presta servicio? Le presta servicio a la zona de Menzulí, desde un tanque que se hizo en la zona de Menzulí, le da servicio arriba a Ruitoque, a la zona de Ruitoque Alto, y hoy le presta el servicio a Acapulco. A Acapulco se lo presta Ruitoque SP. Una obra que hizo el doctor Luis Alberto Quintero y que le entregó a Ruitoque para que operara ese acueducto. Igual que hace Ruitoque con la red de la Piedecuestana que baja hasta la ciudad de la Nuevo Girón. ¿Usted sabe quién le presta el servicio a la ciudad de la Nuevo Girón? Ruitoque SP. Con un tubo que está conectado a la Piedecuestana de servicios, que es la otra empresa de servicios públicos. Entonces, cuando ellos entregan el perímetro sanitario, ellos son los que dicen, hasta aquí es urbano y a partir de acá es de expansión. ¿Por qué las zonas son de expansión? Entonces, expansión es todo Ruitoque Bajo. ¿Qué quiere decir expansión? Que en el cálculo que hace, ahí sí el administrador de Florida Blanca, dice, en los próximos 12 años, ustedes pueden ser urbanos. Sí. Si se construyen las redes de acueducto, las redes de alcantarillado, y las vías que ya están. Y eso es simplemente lo que
vamos a hacer. Una pregunta ahí. Antes, perdón, ¿cuál es el servicio más difícil
de acceder
hoy en ese ejercicio de la expansión?
O sea, de lograrlo.
Es decir, ¿cuál es el que hace que eso sea más complejo?
Le voy a contestar al revés. El más fácil debe ser el de la luz. A cualquier invasión que usted llegue, antes de que llegue la invasión ya hay luz. Viene el complejo del alcantarillado y del agua por las cotas muchas veces, porque no permite y que hay que bombear, claro.
Pero usted se metió en el tema del POT y Vanguardia directamente ha señalado unos lotes de una propiedad de su esposa, de otros políticos, y ha señalado que esos son los beneficiarios directos del POT, del cambio urbano, y ha señalado que al parecer hubo coimas y que se utilizan amigos suyos en la CDMV para facilitar estos procesos. Pero hemos venido planteando algunos, perfecto, pero usted que conoce el tema, ¿cuáles han sido los predios que también se beneficiaron en este POT de las constructoras privadas y de los empresarios? ¿Quiénes, así con nombre propio? Porque me parece que la ciudadanía tiene derecho a la información de toda la torta, no solamente los lotes de los políticos.
Le quiero agregar algo a lo que dijo Julio, y es que hay un rigor o hay un comentario dentro de la gente, que es que, claro, que a los de Ruitoque Alto sí se les dieron posibilidades bastante amplias de ampliación urbana, de proceso urbano, mientras que en el Ruitoque Bajo no. Entonces, bueno, a Cortés que hizo una claridad frente al particular, y es que el tubo llega hasta cierto punto. Eso también forma parte de ese escándalo que están diciendo que existe.
Mire, son tan falaces en las afirmaciones que hacen que a mí me gusta cuando ustedes tocan los temas puntuales y uno por uno las cositas. Entonces, por ejemplo, hablan que desde la corporación se hizo para que eso fuera urbano. Resulta que la concertación para lo urbano lo hizo el área metropolitana de Bucaramanga, que es donde manda Rodolfo Hernández, que está negando que él firmó la concertación y la firmó. Él la firmó y la aprobó, fue el área metropolitana. No es el que dicen que es mi amiguísimo Martín Camilo Carvalho. No fue el área, no fue la corporación de defensa. Fue el área metropolitana la que hizo la concertación de eso urbano de Ruitoque Alto. Primera falacia. Segunda, son cerca de 1.400 hectáreas las urbanas hoy en Florida Blanca. Y tienen un gran escándalo porque mi esposa hace más de 6 años, creo que Héctor Mantilla tenía 17, cuando mi esposa compró el 25% de un predio que tiene 6.250 metros.
El 25% de 6.000 metros.
No, 25% del previo. Yo sí no digo ni una mentirita.
Que son 6.000 metros.
Son 6.000 metros más o menos. Exactamente 6.250 metros. Esa es toda la propiedad. De 1.400 hermanas y de cerca de 800 de expansión que tiene hoy Florida Blanca. Cerca de 800. Está hablando de más de 2.000 hectáreas.
Sí, claro.
2.200 hectáreas.
Mi cónyuge no tiene ni una. Pero qué escándalo tan arrecho.
Pero bueno, vamos a hacer la pausa y me parece que es un deber. Vamos a dar nombres con propiedades.
Vamos a darlos.
Porque eso se trata, ¿no? Vamos a la pausa. Hablando con Fred Anaya, y me parece, y repetimos un poco lo que hemos venido diciendo, es bueno que la ciudadanía tiene derecho a conocer cuáles son, además de los lotes donde los políticos tienen intereses, las constructoras más emblemáticas de la ciudad y los empresarios privados que se han favorecido o que se vieron favorecidos con el pelote.
A ver, mire, entonces, como les comentaba, si yo hubiera tenido recursos, le aseguro que yo sí hubiera comprado un Ruitoque alto y bajo hace mucho y bastante, pero como no tengo, pues a mi mujercita le tocó con 6.000 metros, semejante escándalo. Pero ¿quiénes se vieron beneficiados? O sea, yo calcularía que más de 250 personas tienen modificación en el uso del suelo. No soy capaz de decir los nombres porque no los conozco a todos. Claro. Vanguardia sí los debe tener todos porque ellos a mí me mandaron a investigar y investigaron todo, a ver dónde me encontraban ahí ya. Encontraron dónde estaba.
¿Los Galvis se beneficiaron exactamente?
Claro, mire. La entrada a Ruitoque Bajo es propiedad de Vanguardia Libre.
Hace mucho tiempo.
Que creo que es el lote más beneficiado y el más grande de todos los que entraron a expansión urbana. En lo que puedo recordar, con seguridad, enseguida hay un lote de Lucho Serrano, hay un predio de Reinaldo Borges, hay un predio de Marval, hay un predio de Fénix Construcciones, hay un predio de OTAG. Qué coincidencia que sean todas las constructoras grandes las que tengan abajo esos predios. Del doctor Virgilio Galvis. Hay un personaje que fue compañero mío, José Joaquín Gómez, ex procurador para la moralidad pública, tiene un predio en esa zona. Los señores que no recuerdo el apellido, los dueños del Sport Country Club, que también está al frente. Yo quisiera, Julio, que llamaran a todos esos personajes y les preguntaran, porque yo, si negociaron, si conmigo siquiera hablaron de ese tema, si yo tengo algo que era, si con quién, y si hubo, joder, pues que lo digan. Pero le cuento más por el otro lado, por Río Frío. La zona de expansión es impresionantemente grande. ¿Dónde está el doctor Pacho Serrano?
Claro.
En la zona esa de El Cortijo, donde está Bernardo Gómez, que entiendo es el presidente de Vanguardia Liberal, propietario. Carlos Alberto Gómez es candidato, otro político, claro, es candidato a la Cámara.
Al
Senado, bueno, se benefició. Tengo entendido que el predio de ellos del Cortijo, que son 8 hectáreas, 80.000 metros, no 6.000 como la de mi esposa, es de expansión urbana, residencial. Ahí está Jorge Azuero, el papá de Manolo Azuero.
Marval.
Y sí, Marval también.
Es decir, varios que han participado en la vida pública.
Las constructoras emblemáticas.
Entonces, ¿quién es el...? Ahí está toda la tracamanada de gente que posan de que no saben...
¿Rodolfo tiene tierra en eso?
Pero está bien. Yo la verdad no puedo decir que...
Frey,
que sepa de Rodolfo.
Una pregunta específica, digamos, ya que sacan el informe de Vanguardia, y es, uno podría decir que hay, según la citación de los dos expertos que hace Vanguardia, de la doctora María Mercedes Maldonado y otro experto, uno podría encontrar dos conclusiones, digamos, sacar la referencia a eso. Una de las inquietudes en ese tufo, en ese halo que se construye allí, se dice es que para que un predio pase de ser rural a ser urbano, tiene que pasar por dos momentos anteriormente. Uno que sea suburbano primero y luego de expansión, dicen ellos. Esto estoy, si estoy equivocado en lo de Vanguard. Usted acaba de citar en este mismo programa el artículo 31 en el que eso no se menciona. Pero además de las dos conclusiones, dice que solo podría darse ese salto sin pasar esos dos pasos en dos condiciones. Uno, cuando hay una evolución de construcción de piratería, que fue lo que sucedió, tengo entendido, en uno de los casos que hay allí. Es decir, que la obra ya está muy avanzada y lo mejor es resolverla que sacarla. Y el segundo, que es, lo dice la doctora María Mercedes Maldonado, es cuando usted prioriza ese predio para que sea vivienda de interés prioritario o vivienda de interés social. ¿Eso es cierto?
No. O sea, lo que usted dijo más o menos es cierto y yo entiendo lo que quiere decir. Que lo dijo Camacol, se lo dijo a Florida Blanca, en una parte acertada y en otra parte errada. Lo primero que dice el artículo es que se
no
necesita...
es lo que dice en el video. En ese primer video que hay allí, ahí está.
Pero eso es el de... ¿Qué es lo que dicen ellos? Que usted se puede desarrollar urbano, pasar de rural a urbano, cuando están los servicios públicos de energía, acueducto y alcantarillado.
Eso dice la norma.
Y lo mismo dice la norma. Super. Bueno, pues se lo voy a leer aquí para que tengamos absoluta claridad y no se preste a la interpretación de Freddy Anaya. Suelo urbano, artículo 31. Constituye el suelo urbano las áreas del territorio distrital o municipal destinadas a usos urbanos por el plan de ordenamiento que cuenten, ojo, escuchen esto y ustedes me dicen si allá ocurre o no, que cuenten con infraestructura vial y redes primarias de energía, acueducto y alcantarillado, posibilitándose su urbanización y edificación según sea el caso. ¿Listo? Ese es el punto.
Es claro, taxativo.
Ahora dice, punto seguido, podrán pertenecer a esta categoría aquellas zonas con procesos de urbanización incompletos, comprendidos en el área, consolidadas con edificación que se definan como área de mejoramiento integral en los planes de ordenamiento territorial. Lo que usted dice, si hay una invasión,
claro,
que no está totalmente desarrollada, pero que se puede consolidar, puede declararse urbana, que fue lo que quiso decir Camacol. Que solamente podía era si habían asentamientos.
No, los argumentos del video de los expertos.
Pero sí vieron que lo primero que dice es que donde haya edificios estamos.
Evolucionemos del POT porque también, ¿cierto? Y usted.
Pero espera, le termino este pedacito en este párrafo. Las áreas que conforman el suelo urbano serán delimitadas por perímetros. Y podrán incluir los centros poblados de los corregimientos, que fue lo que quiso decir Camacol, que si había un centro poblado, podría, que sería la única forma de pasarlo. Perfecto. A urbano. Pero eso es que también puede,
claro,
pero potencial. Lo fundamental es
los servicios
tienen los tres servicios primarios. Ustedes urbano.
Uno de esos más,
eso era que quería
más
que
ácidos, claro. Ácidos críticos es el alcalde Rodolfo Hernández, alcalde de la ciudad. Usted tuvo negocios con él, ¿tienen algunos negocios?
Sí, claro que sí.
Y ahora el alcalde dice usted de todo y lo peor en los medios, etc.
Claro que sí.
¿Cuál fue el detalle para que se distanciara?
Rodolfo lo conocí yo y él quiso ser socio de una empresa que yo, mire, Julio y Julián, yo todo lo que digo sí es la verdad. Yo fui el ideólogo de crear Chocoa.
Sí, recuerdo.
Para el relleno. Y yo no lo niego. Eso fue una idea de Freddy Anaya.
¿Dónde fue sin socio de Rodolfo?
Éramos socios. Rodolfo, Reinaldo Borges, Freddy Anaya, Manolo Camacho. Después, como eso tuvo dificultades muchas, yo terminé vendiendo la participación que tenían las empresas de nosotros. se quedó Rodolfo solo con Reinaldo, no supe qué pasó después. Rodolfo se disgustó mucho por una negociación que él hizo de un predio en Girón con Alonso Butrón, en la que yo...
El que era curador, es curador. Curador. Sí.
Entonces, Rodolfo compró un predio que en el POT de Girón estaba urbano. Una acción popular le trancó el desarrollo, él teniendo licencia y todo ya.
¿Ya estaban construyendo?
Claro. Y yo creo que Rodolfo algo sabe de tierra, ¿no? Alguito poquito. Pues lleva 20 años viajando con los secretarios de planeación de todos los municipios para ajustar los POTs y llevándolos por todo el mundo. Y a los de las empresas de servicios y a los funcionarios de las corporaciones
pero
que los llevaba.
A raíz
algo, algo saber de POT.
Me imagino. Pero a raíz de eso vino, el distanciamiento.
A eso, a raíz de eso vino el distanciamiento y se volvió.
Pero ¿por qué le echan la culpa a usted? Vamos a hacer la pausa y arrancamos con eso. Esa fue, digamos, la piedra de la discordia. Pero ¿por qué? No.
Por esa simple razón, porque yo, pues, era amigo de ellos y él se enchichó. Yo estaba el día que él se enojó profundamente con Alonso y desde ese día se declaró enemigo. Yo no puedo decir que él me hizo a mí nada malo, yo a él tampoco nada diferente. Pero lo que sí no es coherente es que él quiera aparecer como el santo de santos cuando tiene bastante rabo de paja.
¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Porque me parece un señalamiento fuerte que se llevó a los secretarios de planeación y a unos concejales a Chile.
No, él se llevó a varios secretarios de planeación.
¿Del área?
Del área, a funcionarios de la CDMV. Eso fue hace unos 4 años.
¿No era alcalde?
No era alcalde. No, ahora es alcalde Poza de Santo.
Claro.
Yo creo que él ha hecho más barbaridades que todos. ¿Sí? a todos los que les puedan imputar.
¿Y usted fue candidato a la alcaldía? ¿Está pensando ser de nuevo candidato? ¿Cómo ve la ciudad hoy? ¿Cómo ve el modelo de gobernanza si lo hay de juego?
Pues veo un modelo muy sui generis, y siempre lo dije, y yo soy franco, Rodolfo recibió la ciudad bien, el municipio mal, y va a entregar el municipio bien y la ciudad muy mal, porque nunca había visto tanto atraso en el desarrollo de infraestructura de la ciudad. Mire, yo miro Florida Blanca, no porque estemos hablando del alcalde, pero el alcalde ya levantó hasta el tercer carril para el municipio de Florida Blanca. O sea, se ven las obras, la obra de Fátima, que también está haciéndola con el gobernador, papi, quiero ver, o sea, se están viendo obras de desarrollo. Bucaramanga se estancó. Para dedicarse, es que Rodolfo debía ser, era juez, fiscal y carcelero. Es que no le veo ningún acto de gobernabilidad diferente a creerse que es el investigador más arrecho, que es el hombre que condena, que es el hombre que... Y no se ha mirado de pa' adentro. Yo les decía el otro día, Rodolfo debía contarle a la ciudad, por ejemplo, cómo él fue único oferente en unos procesos en EMPAS. Él, ¿no? Rodolfo Hernández.
El alcalde.
Claro. Y construyó un alcantarillado para un proyecto en Girón que era de él.
Sí, no lo contó Mauricio Mejía. ¿Usted cree que...
Y pregúntale por aquí el terminal de transportes también.
¿Usted cree que con la alcaldía de Rodolfo, con el ejercicio de Rodolfo en la alcaldía, se acabó la corrupción?
No, mire, con el ejercicio de Rodolfo, bueno, se acabó de pronto por lo de Vitalogic porque no alcanzaron a hacerla, pero el resto sí. Pero ¿cuándo se acaba la corrupción? Yo soy parte. Yo sí quiero que llegue rápido el 1 de enero, para que el gran sofisma de la corrupción es el de la contratación. Y ahí debe entrar el SECOP 2, que va a impedir que haya un solo proceso que se pueda adjudicar a dedo. El 1 de enero, si Dios nos da licencia, sin necesidad de Rodolfo y sin necesidad de nadie, se acaba el tema. O sea, se acaba el sofisma. Sí, seguirán existiendo otras formas, otros métodos, pero es que aquí quieren llamar corrupción a la posibilidad de usted tener una visual, lo que yo digo, de negocio. O sea, nos han querido involucrar en el POT de Florida Blanca, cuando le puedo garantizar, si hubo corrupción, pues que llamen a los grandes constructores a ver qué hicieron. O según esto, yo fui y pagué por mí mismo, porque a mí me censuran un lote de 6.000 metros, entonces yo me pagué yo mismo, diría entonces, porque es lo único que han podido decir de Freddy Anaya. Y les puedo asegurar, no tuve, como se lo dije a la directora de Vanguardia, ni tengo nada que ver en el POT de Florida Blanca, ni en el de Piedecuesta, ni en el de Girón, que le dije, ni siquiera hoy tiene asomo. No creo que en este gobierno pase diferente algo al POT. Y siempre les dije, con lo que hagan habrá escándalo, porque con todos los POT del país, bueno, escándalo, pero yo sí quiero que lo investiguen. Yo sí estoy esperando que hagan una investigación.
Con esa aura política que hemos puesto acá en la mesa y que usted reconoce que tiene, negativa y positiva, ¿está pensando seriamente en aspirar a la gobernación?
O a la alcaldía.
¿O a la alcaldía?
Es un tema que se ha rumbrado.
Yo aspiro a formar parte del ejercicio de la actividad política y pública el año entrante. Y aspiro a que a Bucaramanga y a Santander le vaya muy bien. Que no le pase lo que le está pasando en la administración de Bucaramanga, particularmente tengo que decirlo. Yo aspiro a ganar las elecciones, no en cabeza de Freddy Anaya, en cabeza del que sea, pero ganar.
Hacer parte del proyecto.
Una gran coalición.
Del proyecto que le gane a Vitaloy y a Rodolfo Hernández.
Perfecto. Hay un tema ahí, ayúdeme, Julián, Sergio, que tiene que ver con Lucho Bora. Que, bueno, Rodolfo ha dicho que usted se reunió por allá en la, amigos suyos en la cárcel con Lucho, y habían casado como 600 millones de pesos para poder hacer la alcaldía. Y lo señala, bueno, de mil cosas.
Esa no me la había,
Julio. Sí, claro, recuerde usted que habían hecho una vaca, se habían reunido y ya para poder hacer la alcaldía y bueno, todo lo que ha implicado el saneamiento, según él. O sea, usted en lo personal, con todo este barullo político, tantas acusaciones, ¿cómo se siente? O sea, ¿eso lo afecta a uno en su vida personal, en su equilibrio espiritual, la familia, los hijos?
Sí, pues yo soy un ser humano.
Claro.
Y como ser humano tengo sentimientos y me duele y me siente porque tengo hijos y tengo esposa, pero tengo otra fortuna más grande, que yo sí tengo una unidad familiar muy, pero muy grande. Y en mi casa, mis hijos, mi esposa y yo sabemos qué hemos hecho y cómo hemos actuado. Entonces, no, decía, no voy a, porque me dijo, Freddy, todo es preocupante. Le dije, usted no ha hecho nada. O sea, fíjese cómo son de infames. Vuelvo y le digo, de pronto pudiera tener una censura, Nubia, si Nubia hubiera comprado ese lote hace 6 meses, cuando iba al pedote. Estamos hablando que el supuesto alcalde de Florida Blanca tenía 17 años, yo creo que ni tenía conciencia de poder ser alcalde de Florida Blanca cuando se adquirió ese predio. O sea, ni nosotros lo pensábamos, ni nadie pensaba. Entonces, cuando ocurren esos hechos, yo tengo absoluta tranquilidad, Julio. O sea, yo, sí, créame, yo soy muy tranquilo. Y le digo a la gente, mientras yo no cometa un acto indelicado y me digan, es que usted hizo eso, yo no tengo por qué preocuparme.
Freddy Anaya, como tal, tiene investigaciones en su ejercicio como congresista.
Claro, pero acuérdese que a mí me denunció el doctor Arley.
Sí, se llevó como 50 camas, recuerdo.
Claro.
Un desfalco,
yo, es que yo no salgo a decir, porque para qué hago escándalos de todas esas estupideces a las que se han dedicado a atacarme. La Corte Suprema de Justicia, y lo que digo aquí queda grabado, la Corte Suprema de Justicia me lo archivó como Corte Suprema. Y no me investigó aquí la fiscal, no. Claro. La Corte Suprema de Justicia me investigó.
En su condición de congresista.
Me lo archivó. Mis enemigos contradictores apelaron y le pidieron a la Corte Suprema que no me lo archivaron. Volví y dijo, no, señor, está archivado porque está probado que no pasó nada. En esa investigación fueron a la Contraloría, a la Procuraduría, a la Fiscalía, a todo lo que encontraron. Es que yo no he hecho nada. Si a mí me dicen, es que usted, y eso era por obras o proyectos que ejecutaron las empresas de mi familia. Digo, todo se hizo, todo eso. No hubo un proceso mal ejecutado, no hubo nada. Y lo tengo archivado.
Perfecto, ese es un dato.
Le regalo el fallo.
Perfecto, una pregunta es muy corta.
Venga, pero le voy a contar tres joyitas.
Sí.
Llevo 25 años de vida pública. He tenido una sanción en mi vida. Me la impuso Alejandro Ordóñez. por haber tenido un escolta sin permiso de la policía.
Sí,
esa es toda la sanción. No tuve un proceso en la Contraloría General nunca. Entonces a mí me dan, pero
usted se siente, o sea, usted cree que siente que tiene poder. O sea, usted es un hombre políticamente de poder. Me sorprende que el imaginario afuera es que usted es un multimillonario, un negociante, y usted ha repetido aquí que tiene, que es un hombre que,
no, es que yo le digo que debe, mire, yo sí soy Julio, cuando quiera vuelve y me invita y le traigo mi declaración de renta. Es que yo sí soy, en eso sí, conmigo la pues tienen todas. Yo
no tengo problema
y no tengo que ocultar nada. Entonces, Freddy se compromete que dentro de 15 días viene y me trae la reunión, vengo y se la traigo y le cuento a la gente que tengo. Están escachados, a mí me pueden, yo llevo, y como tengo esa fama, hasta la fiscalía, sí, proceso por enriquecimiento, allá tengo otro, allí estoy en la misma, llevo toda la vida, llevo en ese mismo proceso.
Bueno, se nos acabó el tiempo y
uy, así pasó una hora.
Sí, es que
soy barato con estos manes.
Es que cuando se habla sabroso, eso,
el debate.
Yo solamente quiero pues agradecerle, hombre. Parece que es bueno dar estos debates, ¿no?
Sí.
Bueno, poner un poco las versiones de los actores políticos en la mesa. Y solamente, bueno, le agradezco que haya venido aquí a la UISA, a nuestra emisora. Y solamente quiero muy corta, muy corta. O sea, ¿va a haber Freddy Anaya en la política regional para rato?
Claro, es que yo soy jovencitico, no tengo ni 45.
Bueno, le agradecemos a la Universidad Industrial de Santander, como siempre.
A César
Barragán en los controles. Julián, gracias.
Uy, no, a ustedes por la invitación.
Sí, escuché,
y por supuesto a Freddy Anaya. Un mito político en Santander. Yo creo que aquí podemos empezar a ayudar a que estos mitos se desmitifiquen, ¿no? Bueno, hasta 8 días. Gracias.
Como se vuelvan un mito, ¿verdad?